3, estar en contacto con el entrenador de la reserva de Newell's, Ricardo Lunari. Recuerdo sus épocas cuando arrancó siendo el Cádiz. Yo estaba en mis primeros pasos de periodismo. Ricardo, Claudio Giglioni te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola Claudio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Queríamos preguntarte primero cómo te sentís, cómo evaluás el trabajo en la reserva de Newell's, que está teniendo buenos resultados, pero también la otra evaluación es cómo vas modelando a los jugadores para que puedan rendir en primera.
Sí, la verdad que es un trabajo, es lindo para mí, una cuestión de ya, estoy entrenando con jugadores que son casi profesionales, están en su último momento. Yo te digo la verdad, a esta altura es muy poco lo que uno ya puede enseñar. Sí. Es solamente limar alguna o corregir algunos errores o defectos que pueden tener los chicos, pero el trabajo más sucio, el trabajo más duro se hace durante todo el transcurrir de las divisiones inferiores. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es tratar de tener el ojo justo para ver con qué jugadores armamos el equipo, pensando también en que la primera puede tener necesidades, y de acuerdo a esas necesidades que tiene la primera, nosotros tratar de darle algún tipo de solución desde la reserva. Es decir, ya el libro de pase está cerrado, cuando Newell necesita algo nuevo que no lo tenga en el plantel de primera, indudablemente que lo tiene que buscar en la reserva. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y preparar a los chicos para que cuando la primera necesite estén al pie del cañón. Y bueno, gracias a Dios se han dado los resultados, pero más que los resultados se ha dado el nivel de determinados jugadores que le permiten hoy ir a integrar el plantel de primera con un porcentaje alto de poder llegar a integrar en algún momento el primer equipo.
Ricardo, es un puesto a veces, lo he visto en el tiempo, incómodo el de manejar la reserva, porque hay metodologías. Yo recuerdo haber charlado con entrenadores de reserva y dice, mira, yo trabajé toda la semana y después el entrenador de primera me bajó 5 jugadores que quería que agarren ritmo y tenían que jugar. A veces las políticas de ingresos y egresos de los clubes hace que se amontonen muchos jugadores y terminan jugadores de 21, 22 años en reserva y trabajar con todo eso. Y bueno, nos ha contado Gonzalo Calvigioni que ustedes están con una metodología que no quieren que sea una especie de depósito la reserva, que quede alguien ahí hasta que queda libre a los 22 años. ¿Achicaron el rango de edad en esa metodología en general para justamente que sea una división activa y no que haya jugadores vegetando?
Sí, o sea, uno tiene que tener bien claro, si las reglas son claras, cuando iniciamos el año, cuando nos sentamos a conversar con los directivos y nos comentaron lo que querían, lo que pensaban, uno tiene dos caminos, o intenta algo diferente y se va del club, o acepta esas condiciones y se pone a trabajar con esas condiciones. Nosotros aceptamos lo segundo, es decir, yo en el 2014 también dirigí la reserva de Newell. Esas son las reglas de juego, porque nosotros tenemos que tener claro que a mucha gente, por supuesto, le puede importar o no, pero un campeonato de reserva no te da demasiado en comparación con un campeonato de primera. Entonces el equipo de reserva tiene que estar muy a disposición de lo que necesita el técnico de primera. En este caso, por suerte, este año todavía no tuvimos prácticamente bajada de chicos de integrantes del primer plantel a nuestro equipo, pudimos armar nuestro equipo tranquilos. Lo que sí hay un proyecto de que la división reserva esté integrada por mayoría de chicos nacidos en los años 2005 y 2006, que en realidad eran la quinta y la sexta del año pasado. Con esa base armamos esta reserva, con 3 o 4 chicos que quedaron del año pasado de reserva, pero más o menos esa es la base. Tenemos 27, 28 jugadores que tienen futuro, es decir, estamos hablando de chicos de 17, 18 años, todavía tienen un tiempito como para hacer en reserva y después saltar a la primera. Lo que se busca es que no se llegue a primera con 20, 21 años, sino tratar que a los 18, 19 años, el chico que está listo y está preparado, ya pueda ser integrante del plantel de primera.
Ricardo, Gonzalo lo saluda, ¿cómo le va?
Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Ricardo, bueno, después nos vamos a meter con los zagueros, de Baños, de Miovilcevic, pero yo había contado aquí, porque muchos dicen, o preguntan los oyentes, o lo encuentran en la calle, le escriben, Thiago Gijén, este futbolista que está en la selección de México. Yo manifestaba que la idea es llevarlo de a poco, que tenga 15, 20 partidos en reserva, y no es que suba rápidamente y baje rápidamente a reserva por una cuestión también, más allá de lo futbolístico, de lo psicológico. ¿Esto es así?
Sí, lo que pasa es que nosotros ahora estamos frente a una explosión de Thiago. Thiago explotó en este último tiempo, pero el año pasado, más o menos hasta agosto, septiembre, Thiago no había jugado un partido en todo el año.
Claro.
Venía de una lesión de rodilla, que lo tuvo a maltraer todo el año, no lo podíamos usar. Entonces Thiago empezó a jugar en septiembre, en la quinta, en la cuarta, alternó en las dos categorías, hizo un montón de goles y terminó yendo, creo, al banco algún partido de reserva. Este año ya arrancó la pretemporada con nosotros. En el medio de la pretemporada tuvo otra lesión muy chiquitita, una tontería, y viajó a México. Entonces no lo tuvimos casi en la preparación. Uh-huh. Cuando vino, al tercer partido de reserva recién empezó a jugar, y bueno, le hizo un gol a Platense y le hizo dos goles a Godoy Cruz. Pero lo que notamos es que Thiago está en un momento de forma increíble. Entonces, ya después depende del técnico de primera. Uno, la idea, siempre dice uno, qué bueno que antes de llegar a la primera tenga 20, 25, 30 partidos en reserva, porque eso lo va a preparar, lo va a terminar de formar. Pero hay casos que son excepcionales, y claro, hay chicos que llegan a la reserva en 4 o 5 partidos, demuestran un nivel tremendo, y si en la primera justo hace falta en esas posiciones, lamentablemente no hay tiempo que perder, digamos. Lo que sí, hay que ser cuidadoso para no quemarlo, no solo a Thiago.
Esto es importante lo que estás destacando, estamos charlando con Ricardo Lunari, porque cuando se hace un protocolo de trabajo, es un lineamiento general. Después hay situaciones. Ricardo, vamos a suponer, y ojalá si pase, que aparece un Messi en Newell's. Vos no vas a decir, quiero que juegue 30 partidos en primera. Si le ves las condiciones y está terminado en reserva, a lo mejor juega 3 partidos. Después hay situaciones particulares. Lo que ustedes quieren en el lineamiento general, como ha pasado, que uno se entera, se va del club tal jugador. 22 años. Es un daño para el club y es un daño para el jugador. Ricardo, vos fuiste jugador. Quedarte 4 años en un lugar donde no vas a jugar, te conviene ir a otro lado a buscar tu mundo.
Claro, lo que pasa es que los chicos a veces tienen tantas comodidades y están tan bien, incluso hasta con contrato en el club,
que prefieren
quedarse en la reserva de Newell, hasta a veces sin jugar. ¿Por qué? Porque también está la incertidumbre de decir, bueno, me voy, me quiere tal equipo, me voy. Y si me va mal, ¿qué hago? Ya me perdí Newell y me voy. Entonces, no es fácil tomar ese tipo de decisiones.
Mirá qué bueno lo que estás aportando, porque uno siempre cree como que el club los retiene, no vaya a hacer cosas que exploten en otro lado. Y hay otros que sienten que a lo mejor se termina el sueño de ser jugador y mientras tienen contrato en Newell's, están en Newell's.
Claro, eso es una decisión muy difícil de tomar a la edad que tienen los chicos, porque una mala decisión te puede terminar hasta la carrera. Entonces muchas veces algunos prefieren quedarse ahí, cerquita, aunque no jueguen, con su sueldo, están en Newell, están en su ciudad, rodeados de su familia, y otros, que son los menos, pero son los osados, los que confían más en sus condiciones y que dicen, no, yo me voy a jugar la vida a otro lado, y se van y de repente triunfan, pero nadie les garantiza nada. Entonces son decisiones que a veces el club ayuda a tomar en cuanto a no vas a jugar, ¿por qué no te vas? Y el chico te puede decir sí o te puede decir que no. Entonces son situaciones que se manejan, pero este año se tomó la decisión de buscar chicos de 2005-2006 para la reserva. Entonces Newell dio a préstamo a varios chicos que tienen condiciones, no son chicos descartables totalmente, pero es preferible, para que estén en la reserva sin jugar, es preferible que se vayan, como se han ido algunos jugadores a Agropecuario, creo que Ceruti está en Agropecuario. Hace poquito en Independiente Rivadavia, como este chico se me fue el
Sartori.
El 9, que Sartori hizo la pretemporada con nosotros, pero nosotros nos habían dicho que no lo íbamos a usar, que no lo podíamos usar. Entonces hablamos con el chico y salió lo de Independiente Rivadavia y le dijimos, anda, que es primera división, haces un par de goles y ya está. Y bueno, y el chico fue, gracias a Dios, hizo gol. Hizo el otro gol. Día no, uh-huh. nos alegramos muchísimo, ojalá le vaya bien. Pero no es fácil tomar ese tipo de decisiones. Y nosotros, que lo vivimos, Claudio, estuve desde el año 89 hasta el 91, 3 años en reserva. Claro. Y no subí a primera.
Y había cada todo. Nene en primera también.
Y había cada nene terrible, pero a mí me pasaban por arriba todo, porque Kitty Roldán, el Potro Serino, eran todos chicos más chicos que yo. Y me pasaban Iván Gabrich, me pasaban y llegaban a primera, y yo seguía en reserva. Más de una vez estuve a punto de irme de Newell. Bueno, después se me dio. Por eso a veces el apurarse no es bueno, pero tampoco el quedarse.
¿Entraste en la final, no? ¿Del 91?
No, estuve en el banco.
Estuviste en el banco.
No entré. Me acuerdo. Hice la entrada en calor. Cuando faltaba poquito, íbamos 0-0, Bielsa estaba expulsado, entonces me manda a avisar que me mueva yo. Claro. Mientras llega el mensaje, que antes no había ni handy ni nada, no, venía corriendo Carlitos Pizerni, cuando llega me dice, empezá a calentar, hizo el gol Reynoso.
Claro.
Entonces el cambio ya no tenía sentido, ese cambio. Entonces yo seguí calentando todo el coso pensando que entraba. Y resulta que Bielsa ya había decidido que no iba a haber cambio, así que no entré. Pero bueno, una experiencia hermosísima.
Ricardo, hablando, usted dice que la base es 2005-2006 de la reserva. Mihovilcevic es 2004. Varios partidos en reserva no lo ha jugado por este motivo, por ser categoría quizás 2004, darle oportunidad a los 2005-2006. Ahora está en primera división practicando. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, son situaciones que como antes estábamos hablando de algunas reglas, y también hay excepciones. Lucas, yo le digo Lucas, le decimos el croata, para no decir Mihovilcevic.
¿Cómo se pronuncia para usted?
Para mí es Mihovilcevic.
Mihovilcevic.
Pero si lo digo rápido no me sale.
Bueno, tenemos otro croata en primera, claro.
Mihovilcevic. Claro.
Mihovilcevic, está bueno.
Exacto. Lucas está en un momento muy bueno. Es una lástima. Pero también, si él sigue jugando en reserva, no podíamos promover a Agustinelli, por ejemplo. Entonces, jugó los dos primeros partidos Lucas y encima lo hizo muy bien. Y después hablamos con ellos y le dijimos, bueno, ahora vamos a probar a otros chicos para que tengan más cosas. Pero no significa que él iba a estar afuera ya del equipo o del grupo. Y bueno, está quizá en este momento, a pesar de no estar jugando en reserva, es más primera opción para primera que Agustinelli, que recién lleva 2 o 3 partidos. Entonces, si bien es una cosa que por momento el fútbol no tiene lógica, pero los chicos lo que pasa es que tienen que confiar en lo que nosotros le decimos. A veces no nos descreen o desconfían, porque no uno piensa, ¿cómo? ¿No juego en reserva?
Claro.
Y voy a tener posibilidad en primera.
O sea, usted está diciendo que el croata, si bien no jugaba, seguía considerado, pero no quería tapar a Agustinelli.
O sea que...
Claro, nosotros sabíamos que él estaba en condiciones estaba más en condiciones de ir a primera él que Agustinelli. Aunque es una cosa un poco extraña.
Es bueno esta aclaración, es bueno, porque si no suena como que quedó en descarte de reserva y como no queda otra pasa a primera. Es bueno aclararlo.
Claro, no, al revés. Es más, esto que pasó ahora nos vino muy bien para que los chicos realmente comprueben que era así, como nosotros le decíamos. Cuando nosotros le dijimos, mira, vos estás más cerca de primera, pero va a jugar Agustinelli, sonó como, pero esto están locos.
Claro.
Sí, es como que una chica te diga, la verdad que estoy muy interesada en vos, pero voy a salir con otro.
Claro, voy a salir con el otro para ver qué tal es, pero vos sos el mejor. Bueno, pero esta situación, gracias a Dios que se dio, gracias a Dios, digo, porque para nosotros es un orgullo que suban chicos de reserva al plantel de primera. Cuando se da lo de Glavinovic y Velázquez a las selecciones y se necesitan jugadores, ahí pudimos demostrarle a los chicos que era verdad lo que le estábamos diciendo. Por eso subió Baños y subió Lucas, porque para nosotros son los dos que más cerca o en que mejores condiciones están en el caso que la Riera los necesite para la primera.
Cady, el gato Greco te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, gatito. ¿Cómo estás?
Cady, querido. Gatito mimoso.
Gran abrazo. Gran abrazo. Un conterráneo, muy querido.
Siempre, para mí siempre va a ser gatito porque siempre fue... Claro. Fue más chico que yo.
Bueno, preguntarte, dos en una, Cady, tiene que ver con si para vos es más importante en la reserva el resultado que se te vienen dando, a excepción de la última fecha, o limar esas cosas que fuiste mencionando a algunos jugadores para potenciarlos y llegar de las mejores condiciones a primera, y al mismo tiempo preguntarte si hay exigencias en la utilización de un sistema en la reserva que sea en paralelo de lo que juega la primera división.
La última, la de los sistemas, no. Nosotros tenemos la total libertad de armar el sistema que mejor se nos acomode a los jugadores, porque yo siempre pienso eso. Siempre creo, a pesar de que tuve un técnico durante muchos años de mi vida que siempre prefirió el sistema por sobre los nombres, que es Marcelo Bielsa, y él lo reconoció siempre. Yo, al contrario, yo mi sistema lo adapto al tipo de jugadores que tengo. Si no tengo jugadores para un 4-3-3, no voy a jugar 4-3-3 porque me voy a perjudicar yo y voy a perjudicar a los chicos. En este caso, juego un 4-3-3 porque es el modelo que más me gusta, es lo que viví toda mi vida y creo que es como la esencia de Newell's. Pero no tengo los jugadores para hacerlo. Esa por un lado. No tenemos ninguna obligación si todo lo que sea sugerencia o consejo o lo que venga del lado de primera, sí lo tratamos de ocupar, porque nosotros estamos al servicio de la primera. Esa es la segunda. Y la primera...
No, la primera pregunta, sí, en cuanto a los resultados, ¿no? Que se te vienen dando los resultados, sí, si hay más, claro, mayor importancia pulir esos detalles que algunos jugadores todavía no han logrado para potenciarlos y llevarlo en mayor cantidad a primera división por sobre el resultado.
Sí, no. Lo importante es que los chicos puedan llegar bien, en buenas condiciones a primera. Pero si yo no logro resultados, ¿con qué confianza el jugador va a creer en lo que yo le estoy diciendo? Si lo que yo le estoy... de la manera que lo estoy haciendo jugar no tienen éxito, ¿qué voy a formar? Un grupo de perdedores, un grupo de jugadores que no les importa el resultado, simplemente llegar a primera división, y a lo mejor llegan con una mentalidad de perdedores terrible, y cuando van a enfrentar un partido les da lo mismo, porque el resultado le enseñamos o se lo demostramos que no daba lo mismo. No, a mí no me da lo mismo, para nada. A mí ayer me dolió muchísimo el perder el invicto, el perder un partido. Pero no quiere decir que es más importante que la formación, pero ¿por qué no lo podemos llevar de la mano? A mí me parece que cuando el chico entra en una racha ganadora y se siente ganador y se siente que puede salir a ganarla cualquiera, ya le dimos una enseñanza. El hecho de vamos a jugar a la cancha de local o de visitante de la misma manera es una frase muy linda que hacen todos los técnicos. Después uno ve los partidos y es mentira, porque sí, cuando van de visitante es mentira que van a buscar el resultado. Bueno, yo, para lograr que esos chicos intenten jugar de la misma manera de local y de visitante, tengo que dar mucha importancia, mucho énfasis al resultado del partido. Porque si yo voy a ir a jugar de igual a igual de visitante y pierdo todos los partidos, los chicos van a decir, bueno, pará, profe, yo también quiero ganar, pero perdemos siempre. Entonces va todo de la mano. Yo creo que si logramos un buen resultado, una buena mentalidad ganadora de los chicos, que sean protagonistas, y a veces... vamos a perder algún partido, como nos pasó ayer, vamos a perder, y vamos a perder varios partidos, pero lo importante es lo que queda, es el mensaje de fondo, que podemos jugar en cualquier cancha igual, que le podemos ganar a cualquiera, que si hacemos bien nosotros las cosas, le vamos a ganar a los otros rivales, y de paso vamos puliendo esos últimos detalles que le faltan. Repito lo que dije antes, para mí los chicos ya llegan con un muy buen grado de preparación a la reserva. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando los mejores de quinta y los mejores de sexta. Y encima tenemos en la cuarta y en la quinta jugadores que están también como diciendo, bueno, atentos que estamos nosotros atrás. Es decir, nosotros con estas categorías 2005-2006 tenemos asegurado que la rueda, esa rueda que tiene que rodar, está rodando bien. Entonces ahora hay que ponerle mucho énfasis a las 2007, a las 2008, a las 2009, que son las que van a venir a reemplazar a estas categorías, pero estas categorías de Newell's 2005-2006, por acá por lo menos tenemos para 2 o 3 años.
Ricardo, este es el punto de inflexión en la nota, en donde a vos te abarca muy poco en la responsabilidad, porque preparar un jugador es desde que lo recibe, a lo mejor entró en infantiles, pero en los últimos 20 años en Newell's, de la generación, no sé, Marino, Belucci, Escoco, Poncio, Re, a los chicos de inferiores de Newell's le ha costado demostrar en Newell's sus capacidades. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que han ido a otro lado y han jugado muy bien. Farabelli, Lisandro Martínez. Y los que han tenido un montón de posibilidades uno lo ve individualmente, tienen condiciones técnicas, nociones, pero no logran asentarse a Newell. Pero es un problema que viene de 20 años, desde esa generación. ¿Por qué te parece que pasa eso? Y es el gran desafío.
Sí, acá a mí me parece que lo que falló la institución durante muchos años fue en cambiar continuamente la metodología de trabajo.
Muy bien,
no,
muy bien.
No se siguió una línea. Muy Entonces, bien. cuando se fue, bueno, cuando cambió el tema de López,
sí.
Creo que fue ahí cuando llega Jorge Taylor.
Sí.
Después de Taylor vino, creo que McKay, después vino Borrelli. Fueron en justo, no te digo esos 20 años, pero estamos sí. hablando de 15 años.
Sí, sí, más o menos.
15 años, se cambian los directores deportivos, pero no sería problema si el club hubiera mantenido una línea. Pero si vos saltás de Taylor a McKay, de McKay a Borrelli y de Borrelli a Llanos, los cuatro son diferentes.
Claro.
Entonces, lamentablemente, porque me pasa a mí, que yo siempre llego atrás de alguien. Cuando yo llego a la quinta, vengo atrás del que dirigía la quinta el año pasado. Cuando llego a la reserva, vengo atrás de Quiroga, y así es.
Claro.
Nosotros tenemos el ego tan alto, el que llega, que piensa que todo lo que fue
no
para atrás no servía. Entonces tenemos que empezar de nuevo. Y ese empezar de nuevo es cambio de entrenadores, cambio de metodología, cambio de formas de trabajo. Y el chico llega un momento que no sabe dónde está, ni qué. ¿Cómo?
Claro,
el año pasado me decían
que hay una cosa,
bueno, ahora es malo.
Es muy importante lo que estás diciendo, porque al menos es una respuesta. No estás valorando el trabajo de cada uno de los encargados, sino que son distintos. Y si vamos a ir al norte y vamos por una ruta y otro dice, no, ahora vamos por allá a lo mejor no llegamos nunca al norte. Y lo que es pedagógicamente, Ricardo, cuando vos decías el trabajo más duro de las divisiones más chicas, es el seguimiento de los problemas de los chicos y la evolución, que si vas cambiando las personas, eso se va abortando continuamente, porque a lo mejor el que viene después no lo considera un problema.
Sí, y cada chico es un mundo aparte. Es decir, a lo mejor hace 2 años tal jugador de la quinta tenía el almuerzo en el club. Después vino otro coso, lo cambiaron, le sacaron porque a veces hay que dar prioridades, claro. Porque el club no le puede dar el almuerzo o el desayuno a 300 chicos. Entonces, lamentablemente, llega un momento que es como selectivo. Y no quiere decir que uno está discriminando, pero a veces uno tiene que optar. No hay 8, hay para 4.
Claro.
Entonces hay que elegir. Y acá también entra la parte humana. Es decir, hay 4 y necesitan 8. ¿A quién le damos? ¿Al que más lo necesita o al que parece que va a ser mejor jugador? Porque hasta eso...
Claro.
Empieza a
sí,
evaluar.
Sí,
se da una persona que tome la decisión.
Una situación difícil, como no sé, la escena de los botes en el Titanic. ¿A quién salvo? ¿A quién
claro,
salvo?
Las mujeres y los
niños
primero. O el que está más cerca del directivo y dice
claro.
yo y se tira adentro. Entonces, no es fácil el tema de las divisiones inferiores. Por eso, mucha gente dice, pero ¿cómo? Si Newell vendió a Batistuta, a Balbo, y empieza así, tantos millones de dólares. Pero todo esto vale mucho,
claro.
Cuesta mucho para los clubes. Entonces hay que tratar de optimizar los gastos, y a veces por optimizar los gastos, uno tiene que tomar decisiones que Lisandro Martínez, ¿cómo no jugó en Newell? Dicen, no es tan fácil, Lisandro Martínez se fue, son unos tarados, nadie sabe nada. No, en un determinado momento Lisandro Martínez fue una coyuntura para poder sacar adelante una serie de gastos que a lo mejor a Newell le permitían seguir adelante con los inferiores. Hay un montón de cosas atrás. Yo no entiendo nada de política de los clubes, no me meto en la política, pero hay razones. Es muy fácil decir, esto no saben nada, lo largaron a Martínez, a Rotondi, sí. a Unzaid, a todos esos chicos que encima fueron y anduvieron muy bien en todos lados, sobre todo en Defensa y Justicia. Entonces, es todo muy... mucho más complejo, no es fácil, pero ese tema de que los chicos no se terminan de consolidar en Newell desde hace 20 años, sí, es un problema estadístico, porque
se puede
comprobar con la estadística, pero no sé por dónde puede pasar, si puede pasar por aquello que estuvimos hablando,
y, o simplemente psicológicamente también, la presión. La presión,
sí, puede la ser presión, también. Lo que, por ejemplo, ¿y por qué Newell hace no sé cuántos años que le está costando tanto los clásicos? Sí. Yo lo digo de esta manera. Y a ver, yo cuando jugué en las inferiores de Newell, que estaban Grifa, Bielsa, Mastrantonio, Pizerni, sí. Era Lugman. Una cuestión de que nosotros todos, Lugman, todos los días estábamos pensando en que a Central había que ganarle. Desde chiquito, era una semilla. Y a Central, y a Central, y a Central. Y nosotros, como antes dijimos lo de estadístico, esto también es estadístico. Yo jugué en 5 o 6 divisiones en las inferiores de Newell, y te puedo asegurar que el 80 o el 90% le ganábamos. Y ganábamos. Por eso no entiendo la parte psicológica. ¿Qué le está pasando a Newell? ¿Cómo puede ser? Porque vos podés perder algún partido y podés ganar, pero no podés perder 18 años o 18 clásicos de más, cuando en un momento estábamos muy cerca. Hay algo atrás de eso, pero bueno, ¿no será que no le implantamos bien a los chicos esa idea de que el clásico es mucho más que un partido de fútbol? El clásico te da la posibilidad de tener un año de tranquilidad o un año de intranquilidad, y nosotros está hace tanto tiempo que lo venimos perdiendo que no sé, a mí me desespera. Yo tuve la otra noche en el estadio cuando perdió el clásico Newell y salió, la gente sale desesperada, frustrada, no saben qué hacer, y es una cosa que hay que corregir a corto plazo, porque como hincha de Newell es una situación que no se aguanta más.
Ricardo, tenemos muchas más preguntas y vamos a seguir charlando, pero un maestro de periodismo me dijo que sobre los buenos finales no se habla. Hemos disfrutado mucho esta nota. Ojalá puedas cambiar el curso de lo que ha sido la realidad. Estás en la parte final de los jugadores, como dijiste, acondicionarlos para primera, de lo que ha sido en los últimos 15 años con seguridad. Te mando un abrazo, nos diste un notón.
Muchas gracias a ustedes. Como siempre, un placer.
Ricardo Lunari, una nota que vamos a pasar otra vez. Esta nota en la semana yo la quiero pasar otra vez, pero entera. No, vamos a sacar editado.